La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
AFA decidió romper unilateralmente el contrato con Fox, que ahora es Disney, por no haber informado oportunamente sobre la compra del oligopolio internacional de derechos deportivos. Por esto, estalló un escándalo en las pantallas y en los escritorios, a días de que vuelva el fútbol profesional en Argentina. Turner, que es TNT, ¿tiene chance de quedarse con el monopolio de la nueva liga profesional? Fox, que es Disney, amenaza litigar y las operaciones de prensa se publican y son televisadas. En el medio, Disney, que es Fox, espera el ok del Estado argentino. Esto recién empieza. Esto es un podcast de La Tribu. Fuerte al medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al medio.
Estimado televidente, si usted es dirigente de un club de primera división del fútbol argentino, tenga a bien alejar a su familia y a sus amigos del televisor. Muchas gracias.
Porque lo que tenemos hoy es dinamita pura. Y es gota china. No termina más. Es plin hoy, plin el lunes que viene, plin el otro lunes, 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 plin el Pollo Viñolo, plin Mariano Clos, plin Gustavo López, plin Fernando, Marcelo, mi programa. Va a venir una vedeta a hablar a las 11:15 de la noche y vamos a hablar de la AFA, y vamos a hablar de los derechos, y vamos a hablar del fútbol, y vamos a hablar de la mugre, y vamos a hablar de lo mismo, de un sistema que se repite, que nosotros, y abro ya a mis compañeros, hemos llamado el sistema 38-38. Esto es un sistema, es un sistema solar paralelo donde esta gente habita. Por eso empiecen a divertirse con el hashtag. Son 38-38, pongan lo que quieran después del 38-38. Yo te podría decir que son las barras bravas, que nos han legado desde hace unos años, son los trapitos rompiéndote el auto cerca de la cancha si no le das la guita que quieren, son los baños de mierda que tienen en cada uno de los estadios, que no puedes entrar porque te llevas sífilis si llevas a tu hijo o a tu hija a un baño del fútbol argentino, son las cabinas, son los césped, son 38-38. Perdón, abro todo, liviano.
Sí, todo, todo, muy bien. Todo.
Bien, Agustín, buenas tardes, ¿cómo estás? Acá vamos a darle forma a otro Fuerte al Medio. Y antes de saludarte, me entré a la página de La Tribu, donde se alojan los podcasts que hacemos de nuestro programa y que edita Ale semana tras semana, y encontré que el 17 de septiembre trabajamos esta noticia con un chiste en el título que era No vuelve el fútbol, que la semana pasada, como recordarán, sin ir al archivo tan necesariamente, hablamos de la fusión Disney-Fox y de un nuevo capítulo en la concentración de la TV Paga que nos tuvo hablando de fútbol un rato. Y me parece que vamos a cumplir alguna promesa, porque tengo en el recuerdo de que esos dos podcasts terminaron en nuestro saludo diciendo seguramente no es la última vez que vamos a hablar de esto. Bueno, hay novedades y aquí estamos hablando de fútbol y de su relación con la tele otra vez en este nuevo Fuerte al Medio. ¿Cómo andás?
Hola Santi, muy muy bien, y bueno, cumpliendo con esa promesa, ¿no? Hay más noticias para este boletín. La triada gobierno, fútbol y empresas de televisación se vuelve a juntar y vuelve a generar una noticia que entiendo yo que tampoco va a ser la última en esto que nos montamos sobre algo que está en movimiento y que está mutando, pero sí que tuvo un capítulo muy importante, una noticia muy importante el último viernes, el pasado viernes, cuando nos enteramos que finalmente iba a haber un cambio en la forma en la cual se televisa el fútbol en Argentina.
Exactamente, me parece que incluso habrá novedades antes de que metamos nuestros dedos mágicos, o los de Ale y los de May, para convertir esto en podcast, y habrá que actualizar la cuestión. Lo que queremos decir es, estamos hablando de pura coyuntura, ¿no? Siempre estoy, como la canción de Cerati. Pero lo importante, me parece, es segmentar estas cuestiones y pensar entonces cuáles son esas novedades tan importantes en el mercado televisivo y en la gestión política del fútbol, identificar cuál era la situación del fútbol hasta la semana pasada, cuál es el escenario que implica lo que trabajamos la semana anterior también, es decir, la fusión de la compra de Disney y Fox, y qué es lo que puede pasar en el futuro a riesgo de errarle un poco porque todo esto se mueve. De eso es lo que hablaremos hoy, y en principio pensemos, más allá de los chistes del sorteo, de que casi en ningún momento la cámara tomaba los copones donde salían los papelitos que decían que tal partido, que tal club iba a tal grupo. Lo cierto es que la situación del fútbol argentino en relación a quién tiene los derechos y quién televisa tenía una condición, tenía una foto hasta la semana pasada, y hoy tenemos novedades.
¡Qué lindo volver a ver el fútbol argentino! ¡Micrómetro en cero!
El regreso del fútbol argentino.
El aire está cargado de suspenso.
Todo está por suceder.
¡No lo cante, no lo grite, no se abrace! Una
calidad notable. Vuelve el fútbol argentino. Suscríbete al Pack Fútbol.
Comencemos a desentrañar esta madeja. Tenemos una noticia, un evento, que es que el viernes último, el viernes del sorteo del nuevo torneo de la Liga Profesional, ese engendro al que algunos le llaman torneo, se anunció que la AFA decidió unilateralmente romper el contrato con la empresa Fox, hoy propiedad de Disney, para la televisación de los encuentros, ¿sí? Por lo tanto, eso implica un cimbronazo y un escenario abierto sobre cuál va a ser y quiénes van a televisar los partidos de la nueva Liga Profesional. Pero para comenzar a analizar esta noticia, tenemos que contar entonces qué es Fox, por qué está en esta mesa y cómo se dividía el juego y el negocio de la televisación del fútbol en nuestro país. Hasta el viernes pasado, la televisación del fútbol en nuestro país era propiedad de dos empresas estadounidenses. Por un lado, Turner, y por el otro lado, Fox. Ambas habían desembarcado en la televisación del fútbol argentino en 2017, cuando el gobierno de Mauricio Macri decidió ponerle fin. En verdad ya lo había definido durante 2016, pero le llevó tiempo la negociación y el rediseño de los nuevos contratos. Turner y Fox por partes iguales, es decir, cada uno con el 50%, cada uno con la mitad del costo de los derechos y cada uno con la mitad de los partidos, se hicieron cargo entonces de la televisación, con un modelo de señales premium, sí, que uno tenía que contratar, por lo menos en las grandes ciudades, contratar esas señales aparte del abono básico del cable operador o del prestador del servicio de televisión de pago. Bueno, esa situación es la que cambió el viernes pasado.
Sí, ahí, Agustín, algo para recordar, más allá de que la devaluación ha licuado estos números. El contrato se había firmado en el 17 por 5 años más 5, es decir, por 10 años de duración, con una inversión que rondaría en los 3.000 millones de dólares a todo concepto. Los números, insisto, se disuelven mucho porque en el medio está la devaluación, pero la mitad la pagaba cada una de estas dos empresas. Habían adelantado algo así como un tercio del contrato total a la hora de firmarlo, y luego una serie de cuotas que cubrían lo que implicaba, además, la transformación de el torneo, porque ahí fue cuando nos asomamos a la Superliga, cosa que también acaba de disolverse y que comenzará de otro modo con la Liga Profesional, con un jugador que será el que ostente los derechos en carácter monopólico, aparentemente, posiblemente uno de los dos que había firmado originalmente el contrato.
Sí, la realidad es que en estos últimos meses de pandemia y de suspensión del fútbol, ambas partes venían haciéndose cargo de seguir pagándole a los clubes el contrato de televisación, pese a no tener un producto por el cual facturar, y que las cableoperadoras también suspendieron el cobro a sus clientes del PAB Fútbol. Digamos, entonces Fox y Turner siguieron pagando a los clubes, mejor dicho, a la AFA, que distribuye a los clubes el porcentaje de la televisación, y nos encontramos en un escenario donde una de las partes decide unilateralmente, es decir, la AFA decide unilateralmente romper el contrato con Fox, no así el contrato con Turner. Por lo tanto, como dice justamente este contrato que se rompe, la otra parte, Turner, puede hacer una oferta para quedarse con todo, que es lo que se está produciendo por estos días, por estas horas, entre la AFA y la empresa estadounidense, y se viene entonces un conflicto, ¿sí?, por el dinero que puso Fox, por el producto que no pudo televisar, por el contrato que estaba firmado. Pero en la trastienda tenemos entonces lo que rescatamos y contamos en el episodio anterior de Fuerte al Medio, ¿no?, que es la fusión de Disney y Fox, que necesita una aprobación del gobierno a través de la Secretaría de Comercio, a través de la defensa de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Todo ese juego está sobre la mesa al momento de pensar qué es lo que está pasando con la televisación del fútbol argentino.
Claro, y eso en parte podría explicar las reacciones que llevaron adelante algunos clubes, específicamente River y Boca, en una especie de acuerdo que aparentemente se extiende más allá de oponerse a esta medida unilateral de la AFA. Salieron ambos clubes con un comunicado el viernes por la tarde despegándose de la decisión que se toma en AFA. Recordemos que ambos clubes no están sentados a la mesa chica de la gestión de la AFA, más allá de que el diseño político que implementó Chiqui Tapia en el último tiempo extendió a 6 vicepresidencias, una de las cuales está en manos de River. Si querés licuar algo, dividilo en 6, ¿no? Pensaba en la lógica política, pero más allá de eso, y quizá atravesado también porque River y Boca están atravesados por una competencia donde Disney, el dueño de Fox, es el tenedor de los derechos, como es la Copa Libertadores, salieron como a desmarcarse un poquito, ¿no? Pero está la política asomando en ese escenario, la política de AFA, que es claramente un juego político intenso, constante y con relaciones de amor y odio, de cercanía y distanciamiento con los gobiernos. En este caso hay una vinculación sostenida con el gobierno de Alberto Fernández. La AFA fue casi el único actor que no reclamó el regreso de su actividad en el marco de la extensión del tiempo que dura el aislamiento. Durante estos días, funcionarios tanto de AFA como del gobierno se tiraron flores en relación a la paciencia y a lo bien que se hizo, también pensando en que hay, como en todos los momentos, actores cruzados, ¿no? Dirigentes de clubes que son funcionarios del gobierno o políticos. El caso de Matías Lamens, el ministro de Turismo y Deporte, es el más emblemático, pero no se agota ahí. Y por otro lado está la cuestión de la política partidaria y de la política, en realidad de la política sin adjetivos atrás, que incide también en el diseño de cómo administra, ejecuta y regula el sistema de medios el gobierno, con la decisión que tiene que tomar en relación a la compra que Disney, dueño de todos los derechos de transmisiones relevantes, realizó de Fox a nivel global, y que necesita una adecuación en cada uno de los países, porque esa operación de compra se materializa en los territorios de los países donde tienen capacidad de decisión las secretarías o direcciones de defensa de la competencia.
Vamos a ponerlo de esta manera, a ver, Santi, ¿qué te parece? ¿Cómo estaba planteado y cómo está planteado el conflicto? Tenemos a los clubes a través de la AFA que necesitan más dinero, o que por lo menos siempre quieren más dinero del que reciben, un contrato especificado que ellos sostienen que no corresponde al valor que tiene la liga, ¿sí? Entonces tenemos ahí una postura. Los clubes quieren más dinero que el que reciben por la televisación del fútbol. La segunda postura es la del gobierno nacional, ¿sí? El gobierno nacional quiere meterse primero en el gobierno del fútbol, ¿sí?, en la AFA, y lo hizo rompiendo la Superliga, generando la Liga Profesional con Marcelo Tinelli a la cabeza. Marcelo Tinelli a la cabeza e implica también línea directa con Lamens, ¿sí?, presidente y vicepresidente de San Lorenzo hasta hace poco, Lamens, ministro de Deportes y Turismo de la Nación.
Y candidato, ¿sí?, a jefe de gobierno que perdió con Rodríguez Larreta la elección.
Exactamente. Y al gobierno interesado también en hacerse de algunos partidos, de algún o algunos partidos, en el futuro, o por lo menos para televisar y para pasar por la televisión pública en alguna especie de liviano y ligero cumplimiento del artículo 77 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿sí? Y además de romper el paradigma de cambiar el paradigma este del modelo premium que tiene el fútbol en nuestro país a partir del gobierno de Mauricio Macri.
Sí, ahí, perdón, Agustín, una pastilla. Déjame recordar, como lo dijiste antes, pero subrayémoslo de nuevo. Para ver fútbol, hoy tenés que pagar el abono básico al cable, el paquete digital y el plus por el fútbol. Y para acceder a ese alineamiento establecido por el artículo 77 de la ley, algún contenido debe ser definido como de interés relevante y emitirse, más allá de que tenga derechos de transmisión con un precio establecido, por una señal de televisión, un canal de televisión abierta, que en este caso sería Canal 100 o la TV pública.
Exactamente. Tenemos entonces la postura de los clubes que quieren más plata, la postura del gobierno que quería cambiar el gobierno al fútbol, como lo hizo, y quería y quiere quedarse con algunos partidos para pasar por la televisión pública. Y después tenemos la postura de las empresas de televisación, ¿sí?, que son dos, pero pueden ser tres también. Tenemos a Fox, que necesita que el gobierno apruebe la fusión entre Disney y Fox, ¿sí? O sea, hoy Fox es Disney. Y Disney tiene pendiente, como decíamos, la aprobación de la concentración de la compra de esta empresa. Tenemos a Turner, que siempre quiso quedarse con todo el fútbol, pero que entró en sociedad con Fox. Y que además está dispuesto a darle a los clubes eso que los clubes piden, que es más dinero, y está dispuesto también, o por lo menos en los rumores y en los... en los off que circulan, está dispuesto a darle al gobierno algunos partidos para la televisión pública. Y después tenemos a la tercera empresa metida en este negocio, que es Torneos, ¿sí? Torneos es la productora de todos los partidos, sean televisados por Turner o por Fox, ¿sí?, sean televisados por la pantalla de TNT Sports o por la pantalla de Fox Premium. Nosotros ya contamos en el episodio anterior que Torneos salió del negocio de las transmisiones internacionales porque Disney no negocia con Torneos, no quiere a Torneos como proveedor, sino que quiere a la empresa de Agustín Pichot, PEXA. Por lo tanto, Torneos es otra empresa interesada en que Disney salga del negocio y que se lo quede otra empresa que sí elija producir los partidos con esta empresa que fue mundialmente conocida por el FIFA Gate y por todo el escándalo de la corrupción en Conmebol y en distintas competiciones.
Sí, una empresa con desarrollo en el lobby y con ex dirigentes presos, entre otros rasgos o atributos.
Sí, e histórica en el negocio del fútbol y de la televisación en nuestro país, ¿no? Digamos, es la dueña del 50% de TIC, que hasta 2009 fue la empresa que monopolizó los derechos de transmisión del fútbol argentino. Sí, por lo tanto, esas son las posiciones que se ponen en juego, y el primero en mover fue la AFA, que decidió romper el contrato con Fox diciéndole que no le habían avisado, ¿sí?, algo risueño este argumento, ajá, que no le habían avisado que se habían unido con Disney, ¿sí? Así planteado el escenario, parece entonces que hay una distinción entre cómo se quieren presentar o cómo se pueden presentar los acontecimientos y cómo verdaderamente se presentan.
Sí, porque ahí de nuevo asistimos a un relato que están llevando adelante un montón de medios contando esta situación, interesados en la cuestión, los medios que pertenecen a torneos o que son cuyos contenidos son producidos por torneos, los programas que generan los propios involucrados en la sociedad, los que hace ESPN, los que hace el propio Fox, los que hacen casi contándolo desde afuera, ¿no? Porque hasta durante mucho, hasta hace no mucho tiempo estaban a pleno en el juego y hoy apenas la ven pasar y que dan cuenta de la rosca y la negociación de acuerdo a sus intereses, y los que leen toda un accionar del gobierno, una mano negra del gobierno en esta cuestión.
¿Qué es el 38-38? ¿Qué es el fútbol argentino, maestro Niembro?
Es no respetar la palabra, es cambiar las reglas del juego permanentemente, es no tener seguridad jurídica, es darle beneficios a aquellos que son sus amigos permanentemente. Es mucho, mirá que todos los temas que enumeraste vos son gravísimos. Tienen que ver con las comodidades, tienen que ver con la falta de respeto, tienen que ver con la violencia. Pero si no están establecidas buenas reglas del juego, es muy difícil participar de este espectáculo.
¿Y cómo hacemos?
Bueno,
para establecerla.
¿Cómo hacemos
para establecer si toda la vida, desde que yo llegué a Buenos Aires, que es todo así?
Reclamando, no queda otro camino que reclamar. Pero, y señalarles a todos ellos que lo que hacen está mal.
Aquí me parece que lo primero que podríamos concluir es que no hay buenos y malos. O sea, todos están defendiendo sus intereses. Y un modelo que no resultó tan beneficioso como parecía a la hora de firmarse, pero que eso es una novedad que presentó en el 2009 el final del histórico control del Grupo Clarín y sus socios por el fútbol, en el 2017 el final del programa Fútbol para Todos. Siempre los nuevos proyectos y los nuevos contratos que vinieron a satisfacer esa demanda permanente de los clubes, como vos decías, Agustín, ¿no? Necesito más dinero, entonces rompo este contrato y voy por uno nuevo. Siempre se muestran siempre parecen no lograr satisfacer la demanda de los clubes, y siempre hay algo mejor y algo bueno por venir a la vuelta de la esquina. Finalmente, este modelo, que deja de lado también a un jugador clave en la cadena productiva de la televisión, en la cadena de valor de la televisión, que son las cableras, ese eslabón central para que los que generan los contenidos y los transmiten accedan a los clientes, y que además fueron en este modelo casi el pato de la boda, porque se les tercerizó la comercialización y el cobro sin poder quedarse con una parte importante del mercado, y tampoco tienen mucho para decir en el negocio, pero tienen capacidad productiva para construir un relato respecto de lo que está pasando. Entonces, como audiencia, como ciudadanos, como futboleros y futboleras, estamos como atravesados por una construcción de relato que está claramente contaminada.
Sí, y al mismo tiempo, digamos, somos testigos de cómo nunca, en ningún momento, la política abandonó su relación con el fútbol, ¿sí? Y otra vez, contradiciendo los relatos oficiales, ni durante el macrismo, ni durante el kirchnerismo, ni durante el albertismo, es inocente la relación del gobierno nacional con el fútbol, ni con, por supuesto, el mercado de medios de comunicación. Porque, a ver, los clubes siempre piden más dinero, pero no van a romper un contrato si no hay nadie que esté dispuesto a poner más dinero.
Exacto, ¿sí? no van a saltar al vacío, no van a romper sin saber que hay algo acordado y resuelto por atrás, y que en este caso debería materializarse pronto, ¿no? Debería confirmarse incluso quizás durante esta semana, que es la opción de que finalmente la señal de Turner, TNT Sports, creada para tal fin, me parece que esa es como la evidencia empírica más potente que sostiene lo que decías hace un ratito, Agustín, de que Turner tuvo la intención de quedarse con todo desde el principio, a punto tal que fue el único que creó una señal y salió a contratar trabajadores, y ver si algo con la lógica del derrame va también a la pantalla de la TV pública.
Sí, y además, digamos, todos pueden tener algo para presentar esta operación como algo bueno. Turner, porque se queda con todo. Disney, porque más allá de justamente esta narrativa que se está construyendo de que los clubes dejan afuera y deciden dejar afuera a Fox y lo perjudican y rompen un contrato, detrás de esto también está la negociación con el gobierno para conseguir el aval por la fusión, y ese negocio todavía, esa cuestión todavía está abierta, por lo cual Disney puede perder los derechos del fútbol argentino, pero si lo miramos en, en, en línea con todo el negocio que puede conseguir si se le avala la fusión tal cual está. Es un negocio minúsculo y terminaría ganando. Igualmente, los clubes ganarían más dinero. Después podemos discutir en otro tipo de contenido qué es lo que hacen los clubes con ese dinero, porque el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner también les dobló el contrato. Fox y Turner vinieron a doblar el contrato y parece una bolsa que no tiene fondo, ¿no? Ese dinero ingresa pero nunca se transforma en una mejora estructural del fútbol. Y el gobierno tiene para mostrar como un triunfo televisar Aldo Civi y Argentinos Juniors los viernes a las 7 de la tarde. De todas maneras, a mí me parece que hay una pregunta para presentar en esta lectura final o en estas conclusiones, que tiene que ver con el futuro del modelo premium. Y ahí me parece que vamos a tener que estar atentos a si la sociedad y la sociedad argentina, como clientes de los servicios de televisión de pago, va a poder seguir sosteniendo este modelo, o si, como en algún trascendido apareció, Boca, a través de Mario Pergolini y también con el ok de River, pueden llegar a impulsar un modelo donde el fútbol argentino sea incluido en señales de televisión de pago, pero básicas, ¿sí? Es decir, sin tener que pagar un extra, como podemos ver hoy, por ejemplo, la Copa Libertadores, ¿sí? De modo tal que se equilibre la balanza del negocio, ¿no?
Sí, ahí me parece que está la parte central. Nosotros podemos comprender lo que no implica legitimar, ¿no? Las razones por las cuales se quiebra o se parte un acuerdo. Podemos comprender incluso las estrategias políticas y económicas de todos estos actores, encuadrarlas, leer que pueden salir a presentar todos algo que podían perder y algo que podían ganar. Pero hay una pregunta hacia el futuro que no se puede responder, que es de incertidumbre, pero que sí encuentra números en el pasado para sostener lo que sería la conclusión de la columna, que es: hay mucha incertidumbre respecto de que este modelo pueda sostenerse en el tiempo. El fútbol fue claramente el motor, el catalizador de la expansión de la televisión por cable en Argentina, sin duda, desde el 67, cuando las repetidoras de los canales empezaron a llegar a las ciudades donde solo había TV cable, y entonces los cableros, para distinguirse, empezaron a transmitir un partido de fútbol por cable coaxial. En los 90, cuando Clarín, ostentando ese derecho, salió con ese elemento para presionar a los cableros de localidades de provincias y venderlos, y generar un modelo híbrido, ¿no?, que incluía en algún momento, cuando se consolidó, la mitad de los partidos en el abono básico y la mitad de los partidos, los más importantes, los líderes de los campeonatos o los clásicos de los clubes grandes, codificados. Un modelo híbrido que duró hasta el final del acuerdo, hasta el final de la primera década del siglo XXI, y que desde el momento en que volvimos al fútbol pago fue un modelo que, podemos decir, no cumplió su objetivo concreto, el que manifestaban las empresas cuando firmaron el contrato. En el año 17, en agosto del 17, cuando se firmó ese acuerdo de 5 años más 5, se planteaban llegar a 2 millones de abonados en un año. Es decir, 2 millones de clientes que, además de pagar el abono básico y de pagar el paquete digital, pagaran el plus, que en ese momento fue de 300 pesos, en marzo del 18 fue de 500, en marzo del 20 fue de 610, y posiblemente ahora asome a los 800 pesos en noviembre, cuando vuelva a cobrar. Lo que pasó es que el acuerdo implicaba que cada cablero tenía que comprar, o cada empresa cablera tenía que comprar paquetes de fútbol por el 30% de sus abonados, y después salir a vender. Si vendía al 25%, se tenía que comer la diferencia, y se vendía 40, 45% de sus abonados, bueno, ganaba un poco más, y se quedaba con el 10% de eso que recaudaba. Y cuando valía 300, se quedaba con 30, y así. Ese negocio no fue exitoso, a punto tal que las fuentes sostienen que al número mágico de 2 millones llegaron recién en marzo de este año, unos días antes del aislamiento, cuando se terminó el campeonato en el que salió campeón Boca. Un campeonato además que fue atractivo para el pago, porque fue el primero en muchos años a nivel local en el que compitieron hasta la última fecha River y Boca. En ese contexto, Me parece que para empezar a responder tu pregunta, Agustín, asoma. Por un lado, los 6 meses sin competencia. Por otro lado, un montón de oferta deportiva que está incluida en el abono básico. Los derechos de España, de fútbol de Italia, la Copa Libertadores, la Champions League, que comienza en esta fecha, todos controlados por Disney, de eso hablamos hace unos días. La crisis económica, que hace a la retracción de algunos gastos, a pesar de que la TV por cable es uno de los gastos que más se mantiene en la vida cotidiana de las personas todavía, porque es un gasto que implica acceder a entretenimiento para toda la familia. Pero sobre todo pensando en que es un servicio, el de la TV paga, que está alcanzado por el decreto del presidente Fernández, que no puede aumentar hasta el final del año por lo menos. Con lo cual, y tampoco se puede cortar por falta de pago, con lo cual desconocemos cuántas personas han dejado de pagar por ese servicio. Y esas personas ahora encima tendrían que volver a desembolsar un porcentaje importante de lo que va en el abono básico. 800 pesos debe ser algo así como el 40% del promedio de lo que vale un abono básico. Entonces la pregunta interesante ahí que vos planteás es, ¿cuánta vida tiene por delante un modelo de pague para ver, un plus además de lo que ya paga? Y si no debería ser, como los trascendidos sostienen, que se incluyera el fútbol en el abono básico, como han hecho varios cableros en tierra adentro que no llegaban a vender ese piso del 30%, se lo enchufaban a todos, aumentaban un poquito y prorrateaban el negocio. Hay más dudas que respuestas, ¿no?
Sí, y para cerrar, Santi, imagino que por todo esto que vos comentás, hoy, o sea, en el cortísimo plazo, es imposible que el fútbol entre al básico, básicamente porque la cable operadora no puede aumentar ni 100 pesos el precio del abono, pero sí quizás en un mediano plazo, cuando se salga de esta emergencia sanitaria, poder pensar en un nuevo modelo como una posibilidad, ¿no? Y sobre todo, acomodándose a la coyuntura social y económica de nuestro país, que tiene un porcentaje de pobreza muy alto.
Quizá fuera el segundo torneo, ese que empiece a finales de enero. Veremos, seguramente, como decías al principio, lo vamos a volver a laburar en algún fuerte del medio antes de fin de año.
Seguramente así sea, Santi, y quizás hasta antes de fin de año tengamos novedades, así que seguiremos atentos para contarlo en Fuerte al Medio. Un abrazo.
Buena semana, Agustín. Un abrazo.
Esto es un podcast de La Tribu. Fuerte al Medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al Medio.